Saúl Ares és qui lidera aquesta investigació al Centre de Biotecnologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC. Doctor Ares, bon dia, buenos días.
Hola, buen día.
Aquí nos preguntamos mucho, bueno, aquí sabe usted que están los restaurantes cerrados, los bares cerrados, los gimnasios cerrados, no se puede hacer competiciones escolares, ni extraescolares, ni competiciones deportivas amateurs. Todo esto pasa aquí, en cambio en Madrid todo esto puede hacerse. Pensábamos, bueno, con los datos que daba hace 15 días o 3 semanas la Comunidad de Madrid, esto iba a explosionar, y al contrario. Es decir, con la ciudad o con la comunidad casi abierta, la realidad es que parece ser que numéricamente es otra. Le quiero preguntar cuál es la situación ahora que están estudiando real ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que no tenemos ningún motivo para dudar de los datos oficiales, entre otras cosas porque los médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid se han organizado. Ya sabemos que muchos de ellos son muy críticos con el gobierno de la comunidad. Por ejemplo, ayer mismo veíamos manifestaciones a las puertas del Hospital 12 de Octubre, así que se han organizado para ellos para dar sus propios datos, que los publican todos los días en Twitter en una cuenta que se llama COVID-19/M, y los datos pues siempre tienen alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, para el día 10 ellos dicen 457 ingresados en críticos y el dato oficial de la comunidad es 437, pero quitando estas divergencias son siempre del mismo orden, esto es, que no muestran que esté habiendo un fraude masivo ni nada parecido. Lo que los propios médicos dicen y reportan de forma independiente es consistente con lo que reporta la Comunidad de Madrid.
Vale, pues entonces la pregunta es, doctor Ares, ¿cómo es posible? Por ejemplo, 29 de septiembre, una tasa de 782 por 100.000 habitantes, 15 de octubre, 449, es decir, en 15 días, casi la mitad. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ya sabemos varias cosas, ¿no? Una de las que sabemos es que no se puede discutir la situación epidemiológica en función de una única variable. En particular, esta de la incidencia acumulada es una de las peores variables porque depende de muchas cosas. Depende de cómo se mida, depende de la estrategia de hacer pruebas, depende de cosas que no son necesariamente la evolución de la epidemia. Y justamente en esos días en que hubo el bajón tan grande fue cuando la Comunidad de Madrid estaba haciendo el cambio de pasar de hacer principalmente pruebas PCR, como se está haciendo casi en todo el Estado, a pasar a usar de forma preferente las pruebas de antígenos, que ese es el hecho diferencial. Si hay que buscar un hecho diferencial de la Comunidad de Madrid, es ese. Es la única comunidad que apuesta mayoritariamente por las pruebas de antígenos. Y justo esos días estaba haciendo el cambio y, vamos, todo lo que apunta es que había un lío organizativo a la hora de apuntar esos resultados, mientras que los de la PCR hay que hacerlas en un laboratorio y el laboratorio ya estaba automatizado para mandar los resultados a las bases de datos. Estos se hacen directamente en centros de salud, en muchos lados, por lo que me contaban los médicos, muchas veces era un enfermero apuntando en una hoja de papel los resultados, y los primeros días claramente hubo problemas y se reportaron muchas menos pruebas, no tanto positivas y negativas, de todo tipo, de las que se hizo. Esos días vemos que el número de pruebas hechas en la Comunidad de Madrid, según los datos oficiales, son la mitad de las que se hacían en días anteriores o de las que se hacen ahora. Si la comunidad hubiera querido estar haciendo trampas, hubiera trampeado ese número, lo puedo asegurar, porque no es un número que la deje en muy buen lugar. Pero se reportaron la mitad de las pruebas y, por lo tanto, pues también se reportó un número inferior de positivos. Ahora ya está otra vez normalizado, pero ese escalón tan grande que vemos justo esos días coincide justo con los días del cambio de protocolo.
Ya. Es muy interesante la diferencia entre el test de antígenos y los PCRs. PCRs, por ejemplo, el problema que tienen es que tardan más en dar el resultado. Los antígenos tardan 15 minutos o 20. En el caso de los PCRs tardan unas horas, pero depende de si vas por el sistema de salud público. Algunas veces, si hay colapso, pueden tardar incluso alguna semana en dar el positivo en este caso. Y el cambio, Madrid, como decía el doctor Clotet hace unos momentos, el test de antígenos para él ha sido muy clave en esto. Pero también hablaba hace un momento, es decir, aquí hay diversos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bares y restaurantes abiertos. Claro, esto teóricamente tendría que tener un efecto contrario, y en cambio no ha tenido ningún efecto.
Es que, efectivamente, yo creo que esto tiene un efecto contrario, pero claro, estamos hablando de un problema muy complejo en el que entran muchos factores, y lo que es difícil es cómo pesa más cada factor. Los bares y restaurantes abiertos, pues es un factor claramente negativo, el test de antígenos yo creo que es un factor muy positivo. Es que es difícil sobreestimar la importancia que tiene esto, porque démonos cuenta de que siendo el rastreo como está siendo, pues básicamente inexistente, un desastre, lo que está siendo muy importante es el autorrastreo, que eso sí está ocurriendo, que es que la propia gente, cuando da positivo, pues llama a sus contactos para que se hagan pruebas o para que tengan cuidado o para que se aíslen, etcétera. Y entonces la diferencia entre tener el resultado a los 15 minutos y tenerlo en la Comunidad de Madrid, que estaban ya con problemas incluso de los ingredientes, de los reactivos que hacían falta para las PCRs en las fechas en que fueron haciendo el cambio, había retrasos incluso de una semana. De tener una semana antes de tener el positivo y avisar a tus contactos, a tener un 15 minutos, estamos hablando que tú avisas a tu contacto, que se hace el test, que a los 15 minutos tiene el contacto, que avisa a sus contactos, estamos hablando de cadenas de contagio muy grandes que se pueden estar cortando simplemente por la rapidez que tiene este tipo de test en dar el resultado, aunque luego dé algunos falsos negativos. Pero yo creo que que toda la importancia que se le pueda dar a la rapidez que tiene ese test es poca, que pensado o sin querer, sea como fuera, ha sido un acierto tremendo que ha tenido la Comunidad de Madrid, que estamos viendo cómo lo están reconociendo los investigadores en todas partes, y que es una estrategia que estamos viendo que funciona y que hay que imitar.
Luego hay otra historia que es, que comentaba ahora Jordi Bosch, que vive en Madrid también, que es el tema del teletrabajo. Es decir, ayer Enrique Álvarez, desde el Grupo de Biología Computacional y Sistemas sí. Complejos de la UPC, nos explicaba aquí en el programa que en el caso de Cataluña, cuando comparas, el dato es estremecedor, cuando comparas lo que pasó en septiembre después de la festividad de la Mercè, que aquí en Cataluña, especialmente en Barcelona, porque es la patrona de Barcelona, significaba, a finales de septiembre, cuando todo el mundo ya volvía a trabajar, la gente que había hecho vacaciones en julio, agosto, incluso en septiembre, se notó que el porcentaje de gente que se movía respecto al febrero, que todavía no había llegado el virus, solo había bajado entre un 5 y un 6%, que es poquísimo, teniendo en cuenta que ahora, por ejemplo, el fin de semana estamos casi llegando al 45-50%. Claro, y decía Jordi Bosch que el teletrabajo en Madrid en estos momentos es clave. ¿Está de acuerdo?
Pues yo la verdad es que no tengo el dato, no sé cuánto se está teletrabajando, no puedo dar un punto de la estadística, que soy yo estoy teletrabajando, pero no tengo el dato de cómo de importante está siendo a nivel general. Desde luego sería importante que fuese cuanto mayor mejor, pero la verdad es que no lo sé, no tengo el dato como en Cataluña para comparar.
Ayer el profesor Álvarez ponía el foco sobre las UCIs y decía que los datos en este caso llegan con retraso. La duda que también hay en las UCIs de Madrid es, por ejemplo, Miguel Ángel Royo, que es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, decía en el País ayer, que Madrid está al 103% en las estructurales, es decir, dejando al margen aquellas que la comunidad contabilice, que no son unidades de UCIs médicas, sino lugares reconvertidos para tratar a pacientes con gravedad, como quirófanos o unidades de reanimación.
Sí, sí, esto es así. Número de arriba o abajo está fluctuando alrededor del 100% de las plazas de UCI que había en febrero. Pues ya desde septiembre.
Claro, esto es un número grave, estamos hablando de
103. Es un número muy grave, está bajando, pero está bajando, como dijo el doctor Enrique, está bajando muy lentamente, pues precisamente porque las UCIs tienen una dinámica más lenta. El que ingresa ahí tarda mucho tiempo en salir, con lo cual, aunque baje el número de ingresos, que ha bajado el número de ingresos en UCI, se van vaciando más lentamente por culpa del tiempo que están ahí. Es muy grave y, sobre todo, bueno, ahora que hay muchas más plazas de UCI porque se crearon con efecto de la pandemia, pues más o menos está siendo sostenible al nivel actual, pero es un dato muy peligroso porque, como hubiera un repunte por cualquier causa, nos caza con las UCIs llenas. Y eso es algo que habría que hacer más esfuerzo para intentar bajar rápido, porque aunque se pueda ser mantenible en el corto plazo, es muy peligroso ante posibles rebrotes.
Por cierto, la velocidad de transmisión del virus en Madrid ahora mismo, ¿cuál es esta famosa R que nos estamos aprendiendo todos aquí en Cataluña?
Pues a mí la R no me gusta para nada. En el grupo del profesor Enrique tienen hecho sus propias medidas, que son un poco más robustas. Y no sé si estáis refiriéndose a las de ellos, en cuyo caso pues mejor, pero la famosa R que se ha hecho tan famosa desde la pandemia es en realidad un número que depende del modelo que se utilice para calcularla y que es un poco hay que tener cuidado con él. Una cosa más sencilla es mirar, por ejemplo, la razón de tasas. Esto es cuánta gente se contagia hoy y cuánta gente se contagia hace una semana, dividir, por ejemplo, la incidencia 14 días entre hoy y entre la de hace una semana, que es un número sencillo y no depende de modelos complicados, y está por debajo de 1. La Comunidad de Madrid está por debajo de 1, los casos están bajando, que es lo que se espera. Está en 0,90 y algo por ciento, que no es muy bajo, no es una bajada muy rápida, pero está siendo sostenida.
En su opinión, ¿cómo tendrían que ser estas Navidades viendo la evolución de la curva en Madrid, por ejemplo?
¿Navidades? ¿Qué Navidades? Es que me parece incluso una afrenta a la inteligencia que se hable de las Navidades. O sea, estamos a mitad de noviembre con las UCIs al 100%. Está claro que no nos podemos permitir tener unas Navidades como las de otros años, ¿no? Pues este año debería tocar cada uno en su casa y ya está. Y ya habrá tiempo para celebrar Navidades al estilo de toda la vida más adelante.
Gloria, Jordi, que es el habitual de Madrid, ¿alguna pregunta, algún comentario rápido, sisplau? No.
¿Sí? No, muy, muy, muy ilustrativo, sí. Y complementario de una situación que no es una ciencia exacta y que, por tanto, pues el virus es como el agua, ¿no?, que se va intentando colar por todas las grietas que puede. Sí que hay un elemento en el que sí que me gustaría saber su opinión sobre realmente esta dificultad, incluso entre científicos, no solo entre medios políticos, para tener un dato. Usted ahora lo ha apuntado, un dato. Oiga, mire, yo me dedico a la televisión y nosotros cada día sabemos si un programa ha ido bien o ha ido mal. No. Y entonces el sector ha sumido, porque tenemos una audiencia. Entonces, y esto pasa en otras cosas, ¿no? Entonces, la batalla del dato me parece que está existiendo, ¿no?
Yo no lo sé. Yo creo que hay una polémica un poco artificial y que viene ya de lejos. Me acuerdo en agosto que era cuando había una incidencia en julio, agosto, había una incidencia alta en Cataluña, hubo los famosos rebrotes, y en Madrid estaba empezando, pero todavía no la había, que los datos de hospitales eran muy de hospitalizaciones eran muy discordantes, los que daba el ministerio, y se montó ya también un pollo de aquella, todo el mundo terminó acusando a la Comunidad de Madrid de mentir y todo, y al final me acuerdo que fue el 24 de julio cuando en rueda de prensa en el ministerio dijeron que es que no había que hacerle caso a esa tabla en que ellos sacaban en el informe diario el número de hospitalizados, que eso estaba mal. Entonces, pues con este estre de datos que hay desde el principio y que no somos capaces de arreglar, pues es muy aventurado, ¿no?, andar acusando a nadie de andar manipulando, andar engañando con las cifras, cuando fácilmente se puede explicar con la incapacidad o con la incompetencia, digamos, antes que con la malicia. Que luego a la hora de interpretar los datos hay toda la malicia del mundo y cada uno les da las vueltas que quiere para venderlos como más le conviene, eso lo estamos viendo todos los días. Pero hay datos que son difíciles de falsear, básicamente porque si se pueden comprobar de otra forma independiente. Si en cualquier comunidad les diera por decir que sus hospitales están casi vacíos y estuvieran casi llenos, los médicos lo levantarían de un día para otro. Entonces yo creo que ese tipo de debate pues nos distraen de las cosas que son más importantes.
Gloria, ¿vos dices alguna cosa?
Un pequeño apunte, porque tanto como estoy de acuerdo con usted que entrar en guerra de datos cuando no los tienes es muy peligroso, pero sí que hay algo que a mí me preocupa especialmente, que es la sensación de impunidad o de falta de riesgo que yo he observado cuando voy a Madrid. El hecho de que en Madrid sea como una burbuja donde las medidas son menos duras que en otras partes de España genera esa sensación, y sobre todo cuando vemos que la presidenta, que ha estado en contacto con un positivo, no respeta la cuarentena, porque dice que bueno, que tenía que hacer una cosa importante y tal. Yo no sé si esta influencia y el hecho de que no exista ese control a lo mejor tan fuerte sobre las cuarentenas, al final sí vamos a encontrárnoslo en las cifras finales.
No, absolutamente. Yo intento salir poco de casa y del barrio, pero el otro día que fui a dar una vuelta por el centro también vi restaurantes llenos de gente dentro, comiendo allí una hora o dos todos sin mascarilla en mesas de seis y una mesa junto a otra. No toda la población es así, porque si toda la población fuera así estaríamos en otra situación. Yo creo que a partir de septiembre una parte grande de la población está teniendo cuidado, y así lo han dicho muchos profesionales de la hostelería, que vieron que en cuanto en los medios empezaba a hablar mucho de la situación de Madrid, ellos vieron cómo mucha gente dejó de acudir. Pero está claro que existe todavía una fracción de irresponsables o de gente sin miedo que nos dan miedo a los demás, y por otra parte son responsables también de que esto siga en una situación mala, porque es que se está hablando del milagro de Madrid, de quién va a Madrid, pero Madrid no está nada bien. O sea, la incidencia 14 días sigue siendo de más de 300, que es una cifra muy alta y grave. Otra cosa es que en otras regiones la cosa esté gravísima, pero eso no quiere decir que Madrid esté bien. En Madrid también está mal.
Muy bien, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.
Gracias, buenos días.
Suerte.